Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, 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 ¿qué tal? Otra emisión, un nuevo programa del Despertar del Corazón. Esta vez ya nuevamente en Neuquén, en la Patagonia. Muchas gracias por todos los deseos de feliz cumpleaños. Justo enganché el programa en Buenos Aires en mi cumple. Así que muchas gracias, se agradece mucho. Muy lindo también la reunión que hemos tenido el sábado 12, después de tantos años que no trabajaba en Buenos Aires, de las nuevas revelaciones del ángel Metatrón, que es un tema que voy a seguir, ya que, digamos, está viniendo mucha nueva información, ¿tá? El programa de hoy está destinado a la salud, ¿tá? A la salud, no a la recuperación de enfermedades. Porque habitualmente, cuando se habla de salud, se habla de recuperarse de esto, de lo otro, de tal. Pero independientemente del tema de las enfermedades, vamos a hablar solamente de salud. Sí, haciendo la distinción bastante específicamente que hay una salud física, una salud emocional, una salud mental, una salud astral y una salud espiritual. Ni más ni menos. ¿Son cuántos aspectos? 5. Son 5 aspectos de salud. No lo podemos englobar el tema en un solo aglomerado, porque vamos a cuidar un aspecto y vamos a descuidar otro. Y cuando hablamos de salud, de vitalidad, es decir, la salud es vitalidad. Vitalidad es la energía de vida que nosotros podemos captar. Si nosotros emocionalmente estamos muertos, no tenemos salud. Por más que el cuerpo físico no demuestre una enfermedad. Así que bueno, vamos a referirnos bien detalladamente a los 5 aspectos de nuestra salud, a tener en cuenta, a desarrollar, porque la salud es evolución. Yo me mantengo saludable si evoluciono. Si me quedo parado en algún aspecto de mi vida, no es que simplemente estoy ahí, empiezo a evolucionar y ahí perdemos la salud, perdemos la energía de vida. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la vida científicamente? Y miramos al espacio y vemos que todo se expande, que las galaxias viajan, nosotros viajamos también, ¿no? Porque nuestro planeta está adosado a una galaxia que también se desplaza y se expande en el espacio. Es decir, el movimiento de salud es movimiento de expansión. No solo física, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy conocido, yo corro tantos kilómetros, después corro otro, estoy avanzando, estoy mejorando. Todo eso me lo miden los aparatos, mi esfuerzo, bueno, todo eso lo conocemos bien, lo abordamos y depende de nuestra voluntad. Importante, en el aspecto físico dependemos de la voluntad de traer la energía de vida a nuestro cuerpo físico. Yo lo que estoy trabajando también en este momento para complementar todo aquello saludable, ¿no? La comida, que es fundamental, el ejercicio, el movimiento del cuerpo, es fundamental. Estamos trabajando la internalización de los 5 sentidos. Está muy bueno. Porque los 5 sentidos saben lo que es, ¿no? Tacto, gusto, olfato, vista, oído. En realidad son internos. Cuando nosotros encarnamos, lo enganchamos a la realidad externa. Pero también lo podemos recuperar en el cuerpo físico, esa conexión del tacto a nivel interior. El tacto a nivel interior es kinestesia pura, es decir, nos permite conectarnos adentro del cuerpo. Podemos saludar un órgano, mejorarlo, mimarlo, abrazarlo, cuando tenemos el sentido del tacto internalizado. También el sentido del gusto. El sentido del gusto ya va teniendo que ver mucho con todo en la cabeza después. El tacto es completo y después comenzamos a estar en el cielo. Porque nuestra cabeza es el cielo, ¿tá? Es redondita, por eso es redondita y el resto del cuerpo la soporta. Ya cuando trabajamos un aspecto del rostro, estamos trabajando un aspecto del cielo también. El gusto tiene que ver con el habla. El olfato ya está en relación al tercer ojo. El movimiento interno que se produce cuando nosotros volvemos a inocular, a enchufar, digamos, ¿no? El sentido de la vista en lo interno, abre todo un complejo energético dentro del cuerpo físico que antes no podíamos tener. Eso expande nuestra salud. Y el oído, ni hablar, el oído es lo supremo. El oído tiene que ver directamente con el cerebelo. Están los dos coordinados entre sí. Cerebelo, que a nivel físico, bueno, no sé, está ahí en la nuca. Es un pequeño cerebro. ¿Para qué sirve? No sabemos. Lo mismo que el cerebro, que el 90% no sabemos para qué existe. Pero solamente con la inoculación, la internalización del sentido de la vista y el sentido del oído, podemos comenzar a usar. Eso es salud física. Y a desarrollar, ¿tá? Entonces, también tiene que ver con la salud física. Ahora pasemos a la salud emocional. La salud emocional es el grado que nosotros tenemos de autoestima. Es tomar todo lo que hemos vivido desde que tenemos memoria y antes también, porque antes también estábamos vivos, los primeros 5 años de vida también existíamos. Tomar todo eso, no juzgarlo, lavarlo. A mí me gustó mucho, te lo enseñan en el registro akáshico. Una oración donde uno pulsa acá con el dedo pulgar en el centro de la palma de la mano, pulsa nada más, cualquiera de las dos. Y hace una oración, si yo hubiera lastimado a alguien o algo, consciente o inconscientemente, me perdono y me libero. Si alguien me hubiese hecho daño, consciente o inconscientemente, lo perdono y lo libero, me perdono y me libero, me perdono y me libero, me perdono y me libero. 3 veces. En cualquiera de las dos. Toda la oración se hace con el pulgar en el centro, pulsando, ¿no? No, no hay que apretar, en el centro de la palma de la mano. Que es muy acertado, a mí me gustó. ¿Por qué? Porque el pulgar, ¿qué es? La voluntad. En quirología se estudia, ¿no? El pulgar del dedo de la mano, hay personas que no tienen voluntad, que tienen demasiada, que son inflexibles, y hay otras que pueden manejar mejor su voluntad. Eso se ve en el pulgar. Y acá está el corazón. Porque acá están los 7 chakras en la palma de la mano. Mirá, tenemos los 7 chakras en la palma de la mano, directamente. Los 3 chakras superiores, el corazón, los 3 chakras inferiores. Eso también en quirología se ve, ¿no? Porque se estudia, este es el monte de Venus, y tiene que ver con Venus, ¿verdad? Tiene que ver con el reservorio de energía sexual. Acá se ve la parte más de Marte, de salida, competencia, bueno. Son los chakras más bajos. Y acá están los chakras más altos, literalmente, ¿tá? Y en el centro está el corazón. Entonces, cuando uno pulsa con su voluntad el corazón, está pulsando el campo emocional. Es como hace la medicina china con la acupuntura, con el sistema de meridianos, que uno pulsa en una zona y el efecto se da en otra zona del cuerpo. Acá pasa lo mismo, pero ya estamos abarcando la parte emocional. El me perdono y me libero es central para la salud emocional, es decir, para la autoestima. Acá la salud en las emociones se llama autoestima. ¿Ok? Y es sumamente importante verse con autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es verse a uno mismo como Dios lo ve a uno. Esa es la autoestima, con ese mismo amor. No es amor a mí mismo, no es egoísmo, nunca puede ser egoísmo, la autoestima. El egoísmo es justamente un desequilibrio de una persona que no se quiere a sí mismo. Entonces necesita más y más y más. Necesita sacarle de los demás porque no tiene él. Ahora, cuando uno entra en autoestima, justamente va hacia la humildad. Yo he visto muchas personas en mi vida diciendo que amaban esto, amaban lo otro, amaban las demás, pero con ellos mismos no. Bueno, primero hay que empezar por la autoestima. No hay otra forma, porque si yo logro perdonarme, liberarme y permitir que yo me aprecie a mí mismo como Dios lo hace a mí, ya estoy en la buena senda para todos los demás. Porque si yo pierdo energía por ahí, no, nunca lo voy a amar a Dios. ¿Cómo hago? Si no me quiero a mí mismo, si me juzgo a mí mismo, ¿cómo voy a entender, a comprender lo que es Dios, lo que es el amor de los demás, por ejemplo? ¿Está? Ahí estamos en un tema sumamente importante porque tendemos a juzgarnos. Uy, lo que dice tal, oh, lo que me hicieron, es lo mismo porque da vuelta. Cuando nos consideramos víctimas, tomamos conciencia de que fuimos victimarios también y vamos varias vidas también, ¿eh? Varias vidas, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando hay temas emocionales sin resolver, volvemos a encarnar. No nos conviene, hay que liberar. Ahora, ustedes escuchan, yo me perdono. Que es el perdón, lo vamos a sacar de lo religioso. Porque lo tomaron los religiosos y el perdón, todo, no quiero criticar a los religiosos, pero ya está. Perdió la comprensión del perdón, digamos. El perdón es lavar. Por ejemplo, me hacen algo emocionalmente, me dolió, me mató, bueno, está bien, lo perdono. ¿Qué quiere decir perdonar? La huella mnémica en el cerebro no se borra. Yo no me voy a olvidar de nada. Pero sin el daño emocional. Yo lo que lavo es el daño emocional y recordaré lo que me hicieron como un dato de la memoria y recordaré al que me lo hizo como un ser humano más. Se puede. Y si no, probamos. ¿Tá? Con la voluntad, al corazón y le damos todo ahí a lavar todo ese daño que hemos recibido, o ese daño, hemos hecho porque es lo mismo, ah, va y viene, pero es el mismo, es yin y yang, pero está siempre en la misma realidad, está siempre el centro, es la necesidad de la limpieza, del lavado, es decir, del perdón, ¿tá? Del recuerdo mental neutro. ¿Ok? Eso es muy bueno, no hacerse la víctima. No, nunca. Yo siempre me acuerdo de Bert Hellinger, que decía que no hay nada más abusivo que una víctima con derecho. Y uno lo ve todos los días. Y si uno se considera víctima, es mucho peor, ¿tá? Porque el proceso de lavado, de perdón, nunca se realiza. Al contrario, se incrementa. Uno ahí decide enfermarse a nivel emocional, ¿tá? Hasta llegar a personas, por ejemplo, yo he visto procesos de ceguera de tanto odio. ¿Vieron que se dice, estás ciego de odio? Bueno, es así. El odio nos va ensegueciendo, nos va quitando luz, nos va quitando, por eso la visión se va apagando, porque los ojos, que son las ventanas del alma, se empañan, se van empañando y se van ensuciando cada vez más de tanto odio. Por eso me perdono y me libero y no me olvido de nada, obvio. ¿Qué me voy a olvidar? Fulano me traicionó una vez, ¿me olvido? Por supuesto que no. Acá Jesús, hablando de Jesús, que estamos en Semana Santa, nos dio una buena fórmula para ese tipo de casos. Porque a él lo ofendió un fariseo. Le dijo, le voy a decir lo que le dijo, no lo que dice el Evangelio. Le dijo, yo te muestro, también me abofeteaste, listo, quedo ahí. Yo te muestro la otra mejilla, me volvés a abofetear y te levanto el puestito rebencazo, más o menos. Le dijo eso. Y el otro lo volvió a abofetear y se terminó el tema y se lo levantó el puestito, no podés. No era comercial, era otra cosa, era toda una cuestión que no tenía nada que ver con el templo. Si bien hacían un buen servicio los fariseos, eran No eran comerciantes directamente, pero entendían mal lo que tenía que pasar en un templo tan sagrado como el de Jerusalén. Y se los levantó. Se acabó. Yo te doy una posibilidad. Me lo volvés a hacer, se acabó todo. Listo. Se perdonó. Se perdonó una vez. Me abofeteaste. Bueno, tenés un mal día. Lo comprendo. No me lo vuelvas a hacer, porque ahí ya no te la dejo pasar. Y el tipo, tac, de vuelta. Se terminó. Se los levantó a todos. El puestito ahí que lavaban ovejas, no sé, un lío tremendo en el templo. En nuestra vida lo mismo. Nosotros podemos mostrar la otra mejilla una vez, ya después es un daño psicológico que nos vamos sumando permanentemente, y eso, la barrera de la autoestima, ahí lo tiene que frenar, porque la autoestima lo que a mí me da es respeto a mí y respeto al otro. Es un límite de contacto que establece el campo emocional perfecto entre mis necesidades y las necesidades de los demás, ¿tá? Porque no estoy cargando con energía, emocionalidad sucia, que genera el no haber superado un aspecto emocional. Entonces hay que ponerse en marcha, como hacemos con la salud física. ¿Qué te dicen? Bueno, salí a correr. Bueno, pero está bien, camina. Después, si podés correr, correr, pero camina. Bueno, lo mismo con la salud emocional. Hacelo directamente. Es como, es esa actitud que tomamos para conservar bien el cuerpo físico, lo hacemos también para todo. Ahora vamos a la parte mental. Bien, tenemos preguntas. Hola Bernardo, felicidades, gracias. Un saludo y que tengas hermoso año. Abrazo, Claudia. Gracias, Claudia. Sí, va a ser. Esas también son buenas decisiones. Cuando cumplimos años, una amiga me decía, este año va a ser fantástico para mí y no sé por qué, yo lo decreté. Lo decreté, hice un DNU, decreto de necesidad de urgencia. Este año va a ser perfecto. Y le fue bien, ¿eh? O sea, son decretos muy fuertes. Bernardo, gracias por tu programa, siempre tan interesante. Saludos y gracias. Demos el salto, Estela. Gracias, Estela. Beatriz Garnero, muchas bendiciones, muchas gracias. Bernardo, buenas tardes. Muy bueno lo que traes siempre en tu ciclo. Gracias y feliz año, Sara. Gracias, Sara. Hola, Bernardo, buenas tardes. ¿Cómo podemos apoyar y acompañar amigos cuando están un poco deprimidos o tristes por la enfermedad de algún familiar? Saludos y gracias, Sofía. Bueno, hay un primer apoyo emocional. Uno está con la persona. A mí siempre me maravilló, lo fui viviendo mucho con la enfermedad de mi padre. Me llamó la atención algo, a ver si tiene algo que ver y si le sirve como aporte. Mi papá estaba mal del corazón y la peleó, el polaco, la peleó, la verdad que fue admirable. De hecho, los grandes cardiólogos del país se peleaban por tenerlo de paciente, porque no entendían por qué estaba vivo. Y estaba bien vivo, o sea, no es que sobrevivía, estaba bien, estaba contento, hacía su vida y había que ver en ese momento, ¿no?, de la enfermedad. Pero cuando tuvo estadías internado, hablando con otros familiares, nos dolía el corazón a todos. Qué raro. Bueno, lo seguí mirando y cuando pude ver el astral, cuando aprendí a ver el aura, vi que toda la familia se estaba llevando el síntoma, lo estaba cargando. Entonces dije, qué genial, porque no es un simple apoyo, no es mostrar que queremos a una persona, es llevarnos parte de su carga y lavarla. ¿Verdad? Y eso es muy importante, porque si no la vamos cargando y no nos ayuda. O sea, nos enferma a nosotros, porque vamos pasando una carga al otro. Hay que lavarla. Se lava muy fácilmente. Cuando nosotros tomamos una suciedad de los demás, una carga, una enfermedad, es lo mismo. La enfermedad es energía sucia. Yo le digo así, perdón, pero es lo que se ve en el astral, se ve un moco. Es cuando una persona está enferma de cualquier órgano, en el cuerpo astral o en el aura o en la zona emocional mental, se ve un moco fuerte y hay que destaparlo. Es una suciedad. se va formando a veces por falta de energía, a veces por exceso de energía, como es en el caso del cáncer. Y cuando llevamos un amigo, nos estamos llevando parte de su carga. El tema es limpiarlo, ¿eh? ¿Cómo se limpia? Bueno, hay gemas. Yo trabajo mucho con gemas. A mí el cuarzo fumé en forma natural es extraordinario para limpiar los chakras. Y otra forma de limpiar los chakras, la mejor para mí, es agradecer. Y agradecer a Dios, no otra cosa. O es pensar en Dios. Pensamos en Dios mismo o en algo que esté relacionado. El amor. No sé, en el judaísmo nosotros, el día se nos define los primeros 12 segundos de haber abierto los ojos en el día. Porque ahí le agradecemos a Dios porque nos retornó el alma. Uy, volví. Qué bueno, Dios cuidó mi alma todo este tiempo y tuvo la deferencia, la bondad de retornármela, que es el Modéani famoso que yo siempre se los enseño. Hasta que se lo puede decir en español también. Yo cada tanto en mi Facebook, que es Bernardo Jaime Wikinski, y en mi Instagram, sí Bernardo, CYBernardo 777, yo voy poniendo todas estas técnicas de agradecimiento, porque ya esos primeros 10 segundos, el alma entró al cuerpo. Por eso son importantes. Porque no solo reiniciamos el día, sino que volvemos a nacer. Y eso es otra cosa. Volver a nacer, por ejemplo, hacer este agradecimiento limpia el campo emocional, lo perdona, lo libera. Al perdonarlo, lo libera. Por eso me encanta esta oración, aparte da muy buenos resultados. Muy, muy buenos resultados con todo. Uno quiere trabajar la enfermedad ancestral. Bueno, empiezo haciendo esta oración, no importa. Pero lo que hace en el campo emocional es agarrar el hilito que estaba suelto para empezar a resolver el tema. Si empiezan a venir un montón de asociaciones. Y si yo hago esta oración y me baño, mucho mejor. Porque ahí también el agua está limpiando el campo emocional. Lo estoy asociando esas dos cosas. Entonces, apoyar a un amigo a llevarse una carga y hay que saber qué hacer con esa carga para y aliviar a mi amigo. Y de vuelta, nuevamente una carga. Ese es el acto de sanación. Por otra parte, cuando una persona, sea la técnica que sea, cuando estamos sanando a alguien, estamos llevando la enfermedad encima. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que nos define como terapeutas, maestros, profesores, es lo mismo porque todo el tiempo estamos haciendo eso, es la grandeza de nuestros chakras para tomar energía sucia y lavarla. Es un lavarropa, nuestros chakras. Y tienen que girar rápido, tienen que centrifugar, no pueden estar, porque ahí ya te queda la energía en el cuerpo. ¿Tá? Bueno, espero que haya ayudado, algo es algo, espero haber aportado una óptica distinta, por lo menos. Hola Bernardo, cuando no tenemos autoestima con nosotros y somos muy autoexigentes, ¿cómo podemos cambiarlo? Abrazos luminosos y gracias Carola. Gracias Carola a vos. La exigencia. Ah, bueno, pasamos a la salud mental. La exigencia es mental. La exigencia es tener un juez adentro. Un juez que entró, no sabemos cuándo ni cómo, pero son nuestros padres, ya se lo digo de entrada, son ellos. Y obviamente hay padres que son muy exigentes, nos condenan, bla, bla, bla. Hay gente que no le afecta tanto y hay otros que son más sensibles a que quede incorporado en su campo mental esas voces condenatorias. Entonces, es un juez que está todo el tiempo así. Obviamente que si yo me perdono y me libero a nivel emocional y les dije que esa es la primera clave, yo entro en el campo mental y lo perdono y lo libero. Yo me voy a pelear con ese juez, ni loco, ni pero, ni por asomo, porque entro en su juego. Entonces yo lo acuso a él de todo lo que está haciendo en mi vida. Y él redobla. O sea, dos acusaciones no hacen un perdón. Dos acusaciones no generan un avance. Al contrario, se transan y se detiene nuestro crecimiento mental. ¿Ya? Y vamos atrás en nuestra salud, en nuestra vitalidad, porque eso es un peso. Tener esa exigencia es mantener un peso en el aura. Es mantener un peso que tarde o temprano el aura se lo pasa al cuerpo físico y queda ahí, sobre todo en enfermedades intestinales, ¿no? Sabemos que el intestino es un segundo cerebro. A veces ya ni sabemos si es segundo cerebro o es una sede del cerebro o es otro cerebro, digamos, ¿no? Pero están íntimamente conectadas y el intestino es nuestra salud. Esto ya es científico, si bien los científicos no dicen nada porque no les conviene a los laboratorios. Entonces, va a ser un avance de la raza humana boca a boca, digamos, ¿no? Por difundir que en los intestinos está la salud o la enfermedad. Es decir, en la mente está la salud o la enfermedad. Y la autoexigencia es intestinal. Por eso Freud, desde el vamos, asoció la exigencia con el control de esfínteres muy temprano. Y estaba en lo correcto. ¿Tá? Se le exigió a la persona un esfuerzo neurológico que en ese momento no podía realizar. Y ahí comienza a instaurarse ese juez, la autoexigencia, que nos presiona y a veces hasta obsesiona para que hagamos algo que estamos preparados para realizar. Quedó ese modelo. Lo mismo pasa muchas veces con el aprender a leer y escribir en una época que el chiquito no lo pidió. Hay chiquitos que ya, largan de entrada, no hay ningún problema. Hay otros que no, que hay que esperarlos, porque neurológicamente, más o menos entre los 7 y 8 años, puede empezar bien a comprender qué es escribir y qué es leer. Antes, por presión, lo estamos forzando a acelerar algo que su sistema neurológico, el nervioso, no estaba maduro para hacerlo. Entonces, ¿el chiquito aprende a escribir? Sí, bueno, aplaudimos todos. Pero le queda el modelo del estrés. Le va a quedar. Podría haber leído y escrito muy bien a los 7, 8 años. Lo logramos a los 6. No tiene sentido hacer eso cuando el chiquito está pidiendo que lo respeten un poco, que no está todavía preparado. Porque todos vamos a aprender a leer y escribir, pero ese chiquito va a quedar con un modelo de estrés. Ese modelo de estrés, ese modelo de haber sido presionado tan fuertemente en la infancia, genera la autoexigencia. Entonces, cuando yo me perdono y me libero y empiezo a jugar en la vida, porque tengo autoestima y sé qué es el amor, y yo miro toda mi historia y sé que todo fue necesario para que llegue a este punto. No me equivoqué en el camino. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Yo, por ejemplo, me río. Yo me acuerdo todos los días de algún error mío, distinto. Y yo ya viví bastante, por eso tengo para recordar. Y me sonrío, como que la verdad metí la pata. Comprendo por qué. Por eso me puedo sonreír. Entonces, quizás la vez que viene no me equivoque tanto. O reaccione enseguida y me pida perdón o las dos cosas, como siempre se tiene que hacer, ¿no? Porque si hacemos algo a otra persona, la clave es autoperdonarse, ¿eh? Yo le puedo pedir disculpas a la otra persona, pero no le puedo pedir perdón, porque la otra persona no me puede perdonar. Y es al revés. O sea, cuando pedimos perdón a una persona, lo ofendemos más todavía. ¿Tá? Hicimos la macana, lo trabajamos, porque lo lavamos en nosotros para enmendar errores, porque la verdad que aprendemos emocionalmente de esa manera. No hay muchas más formas, ¿tá? Siempre que vemos a alguien vanidoso, ¿es porque nosotros tenemos esa vanidad un poco? No, es vanidoso. Ah, es que ver cómo te pega, ¿tá? Si te molesta mucho, sí. Si vos lo ves y te quedás como que, oh, bueno, qué sé yo, usted, es así. Pues tampoco lo vamos a condenar. Pero si te molesta, sí, sí se. Sí. Te da ahí en tu mismo defecto, ya te enganchás con el vanidoso. O sea, la ley del espejo, saludos y gracias, Maribela. Sí, a veces se dice, bueno, si te cruzas con esta persona, es que lo semejante atrae a lo semejante. No sé si se aplica en todos los casos. Sé que se atraen los polos opuestos. Hay gente con necesidad de agredir y hay otros que son pasivos ante la agresión y se van a unir, ¿verdad? Pero no es que los semejantes, están en dos historias distintas, anudados en una misma mala relación. Y hablando de relación, a ver. Salud de las relaciones, que es la salud astral. Elsa de Michelle. Hola Bernardo, qué interesante y hermoso todo lo que decís. Muchas gracias, Elsa. Bien. La salud de las relaciones. Muy importante. Yo creo que es vital, ¿eh? O sea, hasta acá hemos trabajado nosotros. Salimos a correr, nos alimentamos bien, hacemos todos los análisis para que el cuerpo esté 10 puntos. Bueno. Hacemos el proceso de autoestima emocional, hacemos el proceso de comprensión mental, que ese juez vaya perdiendo poder, que se vaya retirando, porque si nadie lo escucha, en algún momento se va. Y ahora vamos al campo de la salud astral, ¿tá? Algo les mencioné, ¿qué pasa en el campo familiar cuando un miembro se enferma, por ejemplo, ¿no? Que todos ayudan. De hecho, en psicología, yo soy psicólogo, en psicología hicimos parte de la carrera de medicina. La verdad que fue un acierto enorme de la universidad. Y a mí me tocó estar en el servicio de nefrología. Y charlando con los médicos, me decían, nosotros, la nefrología son los riñones, consultan todas las otras especialidades, pues siempre se afecta al riñón de alguna u otra manera. Íbamos, visitábamos, ¿no? Nosotros junto con el médico. Después nos largaron solos, ¿no? Que también fue muy interesante. Y el médico una vez me decía, mira, nosotros nos damos cuenta si una persona sale adelante o no, si está acompañada por la familia. Si la familia está borrada, si la familia no aparece, tiene mal pronóstico. Son frases que te quedan toda la vida, porque yo ya venía trabajando este tema de qué pasaba con la salud de mi papá y nuestros síntomas familiares, ¿tá? Porque lo estábamos llevando. Uno no quiere ver sufrir a su ser amado y toma parte de su carga inmediatamente. El tema es darse cuenta que hay que hacer después para que realmente no se enferme todo el cuadro familiar, sino que el cuadro familiar esté sano, sanando y salvando a su ser amado, ¿tá? Porque estamos en red directamente. Entonces, les soy sincero, yo cuando leo una revista, veo un streaming, veo la tele, escucho la radio y hablan de relaciones, están todos equivocados. No, o sea, dicen cosas inteligentes, dicen cosas apropiadas, dicen cosas basadas en la realidad relacional, pero no toman en cuenta que estamos en red. No está ese dato. Entonces toma la salud relacional como si fuera la salud física, de la misma manera. Hay que mover la relación, hay que nutrirla bien, y yo estoy solo por esto, y yo estoy acompañado por esto, y no sabemos. No sabemos nada. Lo admito, y lo sincero. Yo nunca daría un consejo a nadie. Bueno, mucha gente dice lo que le pasa, qué sé yo, que tampoco sirve. Tampoco sirve. A mí lo que me diga otra persona, si lo tomo para mí, no sirve. Recién escuché una charla muy interesante, realmente. Una persona que está sola y otra que está en pareja. La que estaba sola dice, no, yo realmente elegí estar sola. No es lo mismo la soledad, ta, ta. Y yo decía, pa, 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 pa. Yo no podría decidir eso. Si quiero estar solo o en pareja. Deciden mis guías. Entonces ya ponemos dos datos en las relaciones que no tenemos habitualmente en la información que está circulando, la información colectiva, le digo yo. No está mal, porque a veces escuchar dos personas que hablan sinceramente de su vida, a uno le hace bien. Pero vamos más profundamente también. Vamos a ver aspectos energéticos. El hecho de que estemos en red es sumamente importante porque no es mi salud, no es la tuya, es un vínculo. Cuando hablamos de vínculo, en general decimos fulano y mengano, o fulano y sutano. No, 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 no. La realidad vincular es el aspecto común entre los dos, y eso no lo estamos viendo. No vemos la red. Y acá, en la salud relacional, lo que impera como condición sine qua non de la formación de esa realidad es la red. Cuando nosotros vamos a la parte física, bueno, buscamos la molécula, la célula, está todo individual. Bueno, pasamos a la salud relacional. No, no, no es que uno y uno forman la relación. No, es el vínculo. Es algo que trasciende y se comparte a ambos. El vínculo trasciende a las dos partes de esa relación, a la familia, pero todos forman parte de él. Todos se asocian a esa red. Entonces, a mí no me sirve en la familia decir yo con papá me llevo así, con mamá, con mis hermanos. No, no, no. Paremos, volvamos, busquemos la red. ¿Ah? Yo como psicólogo siempre me dediqué a grupos. Y es muy interesante esto. El grupo, cuando Freud vivía, no existía como realidad psicológica. Él tiene incluso un libro que se llama Psicología del Yo y de las Masas. En el medio no había nada. El que descubre que el grupo existe es un alemán que vive en Estados Unidos en el año 40, Kurt Lewin, que le encargan, Estados Unidos entró en guerra y había para comer pescado, no había más. Y la gente no quería comer pescado. Entonces lo contratan para ver. Bueno, forma un grupo. Y él se da cuenta que esa resistencia al cambio dentro de un grupo puede ser salvada. Y dijo, descubrí el grupo. Ustedes me dicen, me estás cargando, no puede ser que haya descubierto el grupo. Sí. No formaba parte de nuestra realidad psicológica. Tampoco forma parte, actualmente sabemos que existen grupos y que se forman grupos de acá, grupos de allá, instituciones, que es la perversión de los grupos, porque ya se maneja el poder. Bueno. Pero no hemos descubierto la red grupal, aunque esté solo en la vida. Y eso hace en la red que participen más personas que las que se están relacionando físicamente. Esto, yo hice también psicodrama y constelaciones, y sabemos que toda relación están los padres de ambos. Como que no son dos, son seis en la relación. Son fantasmas, proyecciones, identificaciones que se van trabajando, pero hay mucho más, porque cuando entramos en la red y entramos en el campo de la realidad vincular, empiezan a estar nuestros guías. Entonces, yo voy a estar solo o acompañado si los guías deciden que esté acompañado o que esté solo. Es polémico porque estoy sacando del campo de la decisión personal las relaciones. Pero háganme caso. Yo, si no quieren estar a bordo, perfecto, no importa. Sigan manejando las relaciones de esta manera. Se van a dar cuenta que no conocen qué es la relación. Pueden conocer mucho al otro. Pero yo estoy hablando del vínculo. Es una cosa que es otra cosa. Y estamos introduciendo lo sagrado en lo psicológico, en el vínculo. ¿Tá? Y es maravilloso. A veces, cuando uno está sanando, ponle, tenemos una paciente, y está sanando su vínculo con su madre. Yo lo veo en el espacio. Y cuando y veo al ángel Sofián, por ejemplo, que es un ángel querubín que trabaja con los vínculos, lo que hace Sofián es limpiar el canal vincular entre ambas. ¿Tá? Nosotros establecemos cordones entre una persona y otra. Y los cordones están mostrando la salud o el deterioro de la relación. Si son brillantes, firmes, expandidos, quiere decir que la relación es de plena confianza, de amor, de apoyo mutuo. Cuando son quebradizos, cuando son endebles, la relación se maneja por los celos, la competencia, ¿no? Y vemos la verdad de la relación. No porque escuchemos a las dos personas, porque vemos el vínculo, lo vemos separado en el espacio. Es sensacional. Y el ángel Sofián te levanta el vínculo y empieza a limpiar ese canal vincular, esos cordones vinculares, porque básicamente, por ejemplo, una pareja o matrimonio tiene que haber siete cordones. Yo cuando leo el aura de una pareja, a lo sumo vi dos, que dos chakras están unidos. A veces se ve que el chakra séptimo chakra con el séptimo chakra de la otra persona están unidos dorado y el resto nada. Y que esas personas van a estar juntas, pero no se van a separar, pues ya están unidas espiritualmente. Y ya después no se vuelve a establecer otros cordones en el espacio, ¿tá? O he visto parejas excelentes con una pequeña disfunción, por ejemplo, en el laringio, que es el vínculo. No es ni el laringio de uno ni el laringio del otro, sino en el medio, en el espacio vincular, se establece esa disfunción. Y se mejora, se trabaja. Con el ángel Sofián, yo no puedo entrar a mejorar el vínculo, yo no tengo nada que ver. Yo puedo estar ahí mostrando y presentando mi energía humana para que el ángel pueda trabajar y limpiar. Porque si hay disfunción en el canal vincular de la garganta, hay mala comunicación. Entonces uno dice una cosa y el otro escucha otra y así, pese a que se aman, se estima, porque todos los otros chakras están unidos. Se respetan mucho, se admiran mutuamente. Están convencidas que se van a apoyar por siempre, que son uno, que son un solo ser. Porque todos los otros seis chakras están unidos. Entonces, se puede convivir bien, ya que son los canales del plexo solar. Eso es maravilloso, ¿no? Cuando los cordones vinculares de la pareja se armonizan entre sí, el plexo solar es una convivencia muy benéfica para los dos o para todos. Si es en el caso de la familia. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Bernardo, yo creo que el mayor poder que Dios nos dio es el habla, pero muchos vínculos deciden no hablar, tanto amigos o en pareja. Mira que se habla de muchas formas, ¿eh? Hay silencios, hay ausencias, se habla mucho. Por ejemplo, uno es infiel. El otra persona, pero jamás olvida, por eso hay que ser claro también. Claro, iba. Tenés una oportunidad. Saludos, Sabrina. Perdóname, pero estoy leyendo lo que quedó, pero era un poco largo el mensaje. Bueno, la infidelidad es ruptura del contrato. Es la ruptura del contrato. Hay que hacer otro. O sea, toda relación, la relación de pareja, es la única relación exclusiva. Amigos, no, amigos, esto Borges escribió hermosamente bien sobre ese tema. Pero cuando uno empieza una convivencia, un proyecto de vida, la relación es exclusiva. La infidelidad es tener una energía sucia a la pareja y es ruptura de contrato. Entonces hay que volver a comenzar. No es que te perdono o no te perdono, eso viene después. Pero hay que redactar un nuevo vínculo y hay que limpiarlo, ¿sí? Y establecerlo sobre una mejor base. Pero si lo perdono o no lo perdono, bueno, espera, ¿hasta dónde da el vínculo con esa persona? ¿Se puede volver a redactar otro contrato? ¿Se puede volver a empezar? Si no, hay que alejarse. Y luego encontrarse un tiempo, ¿no? Pues yo coincido con Ansel Grum, que es monje benedictino y psicólogo, que las parejas están rompiendo muy rápidamente. Dice, bueno, pueden terminar, pero tómense en el tiempo de hacer ese proceso. No rompan enseguida y vayan a buscar otra cosa, porque están repitiendo lo mismo que no pudieron solucionar antes. Si con esa persona yo puedo volver a empezar, no de palabra, ¿está? Si yo siento que las cosas están reverdeciendo, es decir, el vínculo se está regenerando, el vínculo dañado se está regenerando, Ahí la pareja puede seguir. De vuelta, estoy sacando del ámbito personal la relación, del campo de la decisión personal. Son totalmente libres de hacerlo, ¿eh? Yo los invito a ver este tema, ¿eh? Y ver qué pasa. Van a ver que van a encontrar un alivio y un aspecto novedoso sacado de lo psicológico, porque el error es llevar el campo emocional al campo de las relaciones. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El campo emocional es mío, es propio, es íntimo y me ocurrió toda la vida. El campo vincular es otra realidad muy distinta. Cuando empezamos a empastar mis necesidades emocionales con el campo vincular, ahí no vemos el vínculo, no lo vivimos. Es como un soliloquio público. Eso lo decía Piaget. Decía, los chicos de 5 años hablan, pero es un monólogo colectivo, decía él. Es como que hablan de lo suyo. No es que se están comunicando y están compartiendo la comunicación. Es un monólogo colectivo, decía él, que es propio de la nena de 5 años. Pero yo veo que el monólogo colectivo sigue, y sigue, y sigue en el campo de las relaciones, porque no vemos el vínculo, no establecemos esa nueva realidad que es lo vincular. ¿Tá? Bien, cuando pasa eso en familias grandes, algunos familiares no aparecen, saludos y gracias, Mireya. Cuando pasa eso en familias grandes, algunos familiares no aparecen. No sé muy bien, o sea, ya pasó, lo tendría que haber leído antes. Pero que no aparezcan, yo ya sé que siguen estando, ¿eh? Y siguen estando fuertes. Estamos hablando del vínculo. El vínculo está en todos. Y las leyes de la constelación familiar son positivas en ese respecto a lo que formuló Bert Hellinger, que no se puede echar a nadie. Por ejemplo. Y el miembro ausente o que se haya ido, cuando se va un miembro, no aparece, sigue estando. Sigue estando en la red vincular. Sigue ejerciendo influencia en la familia. ¿Tá? Y. Por ejemplo, esto pasa mucho con la mamá y sus hijos. Y el cordón umbilical. El cordón umbilical físico se corta ahí en el momento, pero el cordón umbilical emocional sigue permanentemente. Si la madre está bien, el hijo está bien. Si la madre va empeorando, el hijo empeora, porque están unidos. Es así. Ese es un caso muy fuerte. Para ver, yo a veces me consultan a una madre, me dice, ¿cómo puedo hacer para mejorar a mi hijo? Mejora vos. O hace una cosa, aparte de mejorar, escribirle una carta, pero nunca se la mandes. Y léesela todos los días. Porque con todo lo bueno que viviste, claro, traer un hijo al mundo es lo más grandioso que hay. Si uno recupera eso y se lo transmite al hijo. Y el cambio que fue en tu vida, cómo lo amás, cómo comenzás a ver distinta la vida, el cambio que te produjo a vos, bueno. Y todos los deseos y todas las bendiciones hacia ese ser. Porque lo estás leyendo, o sea, no se lo estás leyendo, no lo llamás y se lo lees, pero lo estás escuchando. Porque el cordón umbilical prosigue. Es un lindo tema para seguir, ¿no? Lo de vínculos. Aparte nos faltó la salud espiritual. Vamos a ver si hacemos la salud espiritual del próximo programa y seguimos con lo vincular porque estamos yermos de ese tema. Lo abordamos y un tema tan complejo y delicado con martillo y cuchillo. Con herramientas muy primitivas queremos abordar aspectos tan delicados. ¿Tá? Así que. Bueno, vamos a. Hola Bernardo, cuando te referías a las enfermedades, ¿qué hay familiares que no aparecen, Mireya? Ah, que sí, no, la persona no sale. No, no, lamentablemente le falta un apoyo muy grande y es por algo también. sea, hay gente que... Y este tema no termina ahí. No termina ahí. Este tema prosigue. Porque... Cuando esa persona fallece, va al purgatorio. Es fija que va al purgatorio. Porque por algo la familia la abandonó. Entonces, ese tema va a seguir, pero en el interno. Ahí, en el momento de acompañarlo, es vital para todos, no para la persona enferma, para todo el destino de la familia. Estamos demasiado unidos como para tomar eso a la ligera, ¿está? O recurrir solamente a la historia personal con ese ser, ¿está? Lo seguimos hablando el próximo programa, porque me parece que tocamos un punto importante, por lo menos para poder colaborar en algo, y después vemos también la salud espiritual, que es fundamental para nuestra vida. Así que bueno, les agradezco enormemente su compañía, sus saludos, sus mensajes, muchísimas gracias porque realmente estamos formando un buen vínculo. De eso se trata, ¿ves? Hacer un programa de radio formando vínculos. Me gusta, estamos en la buena senda todos. Así que muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el jueves que viene en el Despertar del Corazón. Gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.